Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 24 de febrero del 2017. Desde Sky, desde Bruselas, tenemos a don José Papi. Buenos días, don José.
Muy buenos días.
Y desde Somos Agua estoy yo aquí en la técnica, Manuel González, y, como siempre, don Antonio García Trevijano.
Hoy es un día apropiado para la televisión, porque está nublado, no excesivamente claro el día, pero con el toldo le quito luminosidad y veo en el monitor de la pantalla que ya sí se ve el contraste, se ve el jardín. El problema que hemos tenido y estamos retrasando es que los grandes ventanales de vidrio, claro, transparentes, al ver una luz tan intensa en la televisión, se ve blanco y no se ve el fondo, no se ve los cipreses ni la estanque, ni las copas, ni las flores, no se distingue. Y en cambio, sí, porque tiene muchísima calidad, estaba puesto en una altísima calidad la cámara. En cambio hoy, como hay luminosidad, pero un poquito menos, estoy viendo en el monitor y ahora veo el jardín, los árboles, los cipreses, el fondo, y es maravilloso. Y mañana hay otro adelanto más, porque nosotros no paramos en ir modernizando, incorporando la tecnología para cada vez hacerlo, desde el punto de vista técnico, mejor nuestras emisiones. Mañana en la respuesta inauguramos ya otro procedimiento, que es contestar, que voy a oír no solamente la radio, como las preguntas me las hacen de palabra el técnico que está ayudándome, generalmente Elena o el que esté. Y ya a partir de mañana son por teléfono. En ese sentido ya hay un intercambio de voz que yo me alegro muchísimo, porque también en la voz, en el gesto, en el acento, se pueden notar aspectos psicológicos que no se pueden cuando es transmitido por otro. En fin, hoy tenemos a Papi con nosotros, y estaba previsto también que estuviera Agustín, pero ha habido una desconexión, el hecho es que hasta el lunes no estará. Y hoy, por tanto, estaremos con un mano a mano con Papi y conmigo para tratar diversos asuntos de actualidad. Y el primero, como nadie habla de nosotros, porque somos tabú, pues vamos a hablar nosotros para que nuestros asociados sepan cuál ha sido el destino, el porvenir y qué está pasando con el informe que hizo Roberto Centeno y que fue publicado en un periódico inglés, el Daily Express. Hubo ayer, creímos que lo había retirado, no se retiró, es que pasó a la portada nada menos que de la edición internacional. En fin, le doy la palabra a Papi para que nos explique primero cómo está ese asunto, qué repercusión él ha tenido, que ha visto que lo ha seguido, y antes de ya comentar ya los asuntos del día en Europa, Estados Unidos y Alemania. Así que, Papi, te doy la palabra para que nos informe del ayer, la emoción que tuvimos con la publicación primero, y creímos que se retiraba después, etcétera. Papi.
De acuerdo, don Antonio, muy buenos días. Pues sí, la verdad es que el artículo ha tenido mucho impacto y ha sido uno de los artículos más leídos en esta cabecera británica, el Daily Express, en el día de ayer, y todavía a día de hoy se ha duplicado el impacto que había ayer, el que presentamos en el programa, porque el artículo, yo no puedo saber cuántas veces se ha leído. Sabemos que la audiencia de este periódico, los lectores, es de alrededor del 1,000,000 de personas todos los días, pero el artículo ha sido compartido más de 2,000 veces.
Uf, eso ya sé.
Eso es una barbaridad. Yo invito a nuestros oyentes y a nuestros televidentes a que miren los artículos importantes en las ediciones digitales, en fin, del país, del mundo, de los periódicos que ellos lean, y pueden ver que una noticia importante pues se comparte unas centenas de veces, ¿no? Como muchísimo. Y esto está compartido ya en este preciso instante más de 2,000 veces y camino de las 3,000, ¿no? Hay más de 218 comentarios donde los lectores del periódico, pues, sí. Bueno, usted se puede imaginar que la mayor parte de las opiniones pues son duras, ¿no? Contra el euro y contra Alemania, claro. Y se puede usted imaginárselas, ¿no? Claro. Bueno, y el periódico ha lanzado de ayer a hoy una encuesta donde que se titula Los economistas españoles están preocupados. ¿Debería estar preocupado el Banco Central Europeo?
¡Uy, qué bien!
Y lanzan una encuesta y preguntan sí o no, ¿no?
¡Uy, eso es bonito, hombre!
Y entonces ha habido ya 2,500 votos y el 70% dicen que sí y que no comprenden cómo Mario Draghi puede dormir por las noches.
¡Uy, qué bien!
Que eso ya es humor británico,
es que,
¿no?
Para mí es un orgullo que el MCRC esté ya presente en los medios, en el mundo internacional, cosa que no consigue ningún periódico español más que los acuerdos que tiene el país con los demás para publicar conjuntamente artículos. Pero el MCRC hoy ya está presente, vuelvo a repetirlo, el estar en la televisión rusa, Today Rusa, sí, la televisión, Y estar ahora en un periódico de esa importancia y que tenga tantos comentarios y tantas repercusión, tanto interés, pues demuestra la necesidad absoluta que había desde el punto de vista político y desde el punto de vista cultural para España crear el MCRC. Es un orgullo y yo felicito a ti, a todos los colaboradores, a todos los que están haciendo posible esta aventura que nadie, aventura cultural y política, que nadie le daba, podía imaginar que pudiera tener un triunfo social, pero eso parecía que era un sueño, una utopía propio de idealistas, de personas utópicas que están fuera de la realidad. No, ahí está el MCRC dentro de la realidad, al día, en la política diaria. Perdona, papi, que te interrumpa, pero continúa.
No, y yo pienso que ahora el reto, don Antonio, es conseguir dar un golpe en el corazón de la socialdemocracia europea.
Ahí está.
Con la publicación de un informe, en lugar de una noticia, ¿no? De una página, en fin.
Publicarlo.
Pero un estudio mucho más serio, ¿no? Por un medio de prestigio, que en este caso el que se está intentando pues es alemán, ¿no?
Sí.
Y que este medio de prestigio, el Der Spiegel, pues pueda, cubrir de una manera seria y detallada todo el trabajo que ha hecho Roberto Centeno y su equipo, y sobre todo yo lo que quisiera decir, si usted me lo permite, don Antonio, es que Roberto con esto no está intentando fastidiar o perjudicar la imagen
claro
de España.
Es que es obligatorio decirlo, es lo contrario.
Quiero ayudar
a España.
Eso es. Es que ser un patriota, don Antonio, el conseguir que estos locos dejen de gastar el dinero de esta forma. Claro, de hacer más daño, de cargarse las pensiones, de cargarse, claro. Las ayudas a los paradas, etc.
A Roberto lo tengo por un patriota.
Eso es. Yo creo que eso es importante también subrayarlo, ¿no?
Desde luego.
Bueno, eso está caminando y esperemos tener buenas noticias muy pronto, porque evidentemente la prensa alemana requiere la validación de los resultados del estudio por parte de una institución alemana, una institución académica alemana.
Claro.
Y en ello se está trabajando para conseguirlo y que, digamos, un instituto de mucho prestigio diga, pues esto que han preparado estos señores en España, esto es verdad.
Es serio, es correcto y es verdad.
Serio, exactamente.
Muy bien. Bueno, pues si no, vamos a dejar ya un primer minuto de descanso y pasamos a la noticia siguiente, que va a ser tu informe sobre lo que está sucediendo en Alemania, que es importante, el ascenso de Schulz y la disminución de Merkel. Pero vamos a esperar los informes precisos que nos dará Papi. Así que hasta ahora mismo.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
A todos los simpatizantes y seguidores del MCRC. Estimados repúblicos, en esencia o en potencia. Seguramente alguna vez os habréis planteado el dilema de si es adecuado o no asociaros a nuestro movimiento. Os aseguramos que todos en el MCRC hemos pasado por esa etapa durante más o menos tiempo, pero finalmente hemos llegado a la conclusión de que si realmente sus principios coinciden con los nuestros, estamos siendo incoherentes si no nos unimos, y cuanto más tarde sea, peor. Desde la Junta Directiva os aseguramos que todos los asociados cuentan a la hora de adoptar decisiones, y no habrá idea ni iniciativa que parta de vosotros sin ser considerada debidamente, ya que, de hecho, todos podemos ser útiles si sabemos lo que podemos aportar y lo llevamos a la práctica, ya sea mediante nuestros conocimientos o colaborando con una cuota periódica, en función de las circunstancias y siempre voluntariamente, ya que la pertenencia al MCRC no dependerá de ello. Actuando así, veréis que vuestra experiencia en el MCRC es como un paseo cuesta abajo. Estamos deseando contar con vosotros, abiertamente, sin reservas y convencidos de ser dueños de vuestro destino. En definitiva, libres. Cada día el número de asociados va en aumento y necesitamos ser muchos más, ya que nuestros objetivos son ambiciosos, pero sabemos que en el fondo su consecución depende de que colectivamente seamos capaces de transmitir con convicción nuestros principios. Y es cuestión de tiempo que se extiendan como un reguero de pólvora encendida dentro de la sociedad civil, tan ansiosa de libertad como nosotros, aunque sea por medios distintos. Hemos pretendido que asociarse al MCRC sea lo más sencillo posible. Únicamente os pedimos que accedáis a la web mcrc.es y encontraréis toda la información sobre nosotros, nuestros principios y nuestros objetivos. ¿A qué esperáis? Unidos lo conseguiremos. Os esperamos. Os necesitamos. MCRC.
Volvemos de la pausa. Le doy la palabra a don Antonio García.
Sí, ahora vamos a pasar a examinar la situación política alemana. No solo por las encuestas que, según tengo noticias, se publican esta misma mañana, se han publicado sobre las perspectivas políticas en las próximas elecciones de cada partido, sino también por las visitas que han tenido lugar de los personajes más importantes, la nueva administración americana de Estados Unidos, Donald Trump, y para lo cual otra vez le pido a Papi que nos oriente en la visión del momento actual de Alemania. Así que, Papi, cuando tú quieras.
De acuerdo, don Antonio, pues empiezo con Alemania. Ya saben nuestros oyentes que había habido dos encuestas que habían sorprendido muchísimo, que ya habían puesto al Partido Socialista Alemán delante de la CDU de Angela Merkel. Este vuelco pues se ha producido en el último mes y pico, y habíamos tenido dos encuestas que aparecía delante el SPD, ¿no?
Que está, lo recuerdas, que es Martin Schulz, porque es una persona conocida de nosotros.
Sí, el antiguo presidente del Parlamento Europeo y una persona que, por cierto, se ha estado correspondiendo con Roberto Centeno.
Exacto.
Con relación a la falsificación de las cuentas españolas.
Por eso quiero decir que estamos presentes en el mundo europeo y en el mundo internacional. Ahí tenemos a Martin Schulz, que ha sido el interlocutor con Roberto sobre el informe del Producto Interior Bruto, sobre la falsedad del gobierno español en las cifras del Producto Interior Bruto. Adelante.
Pues fíjese, don Antonio, se hizo una encuesta entre el día 17 y el día 20 de febrero que había dado un pequeño vuelco. Se había vuelto a poner por delante por punto y medio la CDU, sí, de Angela Merkel. Sí. Y eso había dejado sorprendidos a los periódicos alemanes, que decían que qué está pasando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta misma mañana la televisión ARD ha publicado un nuevo sondeo. No es muy extensa la muestra, don Antonio. Sé que estas encuestas no le gustan a usted mucho.
No.
1.047 personas
nada,
solo.
Eso no es nada. En alemán y por teléfono, nada.
Es muy poquito. Pero ya se han hecho...
Es un índice.
Del 20
además,
al 20.
En Alemania no es como en España, donde son los periódicos los que manipulan y las encuestas las hacen pagadas por el periódico a favor de lo que el periódico defiende. Eso en Alemania no sucede.
Pues fíjese, don Antonio, se ha hecho la encuesta del 20 al 22 de febrero, es decir, esta misma semana,
sí.
Y el resultado, por tercera vez, vuelve a poner delante al SPD del señor Schulz.
Pero con un 30, muy poca diferencia.
Un punto solo.
Ah, un punto. Tiene un prácticamente eso se llama empate.
Sí, está con un 32% los socialistas, un 31% la CDU de Merkel, un 11% Alternativa por Alemania, que es alto.
Claro.
Un poquito más
¿cuánto
bajo.
¿Cuánto saca Alternativa?
11%.
Más de un 10, eso es muchísimo.
Sí. Lo cual, digamos, corroboraría el enfoque que solemos tener de que cuando un partido pasa del 8-10% ha dejado de ser un partido radical o...
Absolutamente.
O extremista o...
Ya no puede serlo.
Claro. Y los verdes están en cuarto lugar con un 8%. Muy sí. Mal los liberales hundidos.
¿Van a desaparecer? ¿No van a tener representación?
Sí. Están en un 6, un 7%.
Entonces todavía estarán.
Están quintos ahora mismo en las encuestas.
¿Están como sucede en el Reino Unido o peor?
Lo que sí que destaco aquí es que el SPD, con este 32%, es el resultado o el sondeo que les da mayor apoyo del pueblo alemán desde octubre del 2006.
¿A Merkel?
No, al SPD, a los socialistas.
Socialistas. A la socialdemocracia.
Es el apoyo más fuerte que ha tenido los últimos prácticamente 11 años.
¿Desde Schröder?
Exactamente.
Pero un momento, ahora parece que Martin Schulz lo que está poniendo en juego es nada menos que las innovaciones de Schröder. ¿Eso es correcto? Esa es mi interpretación. ¿Es correcta?
Explíquemelo, don Antonio. Ahí
sí.
No lo he entendido.
Vamos a ver. Hubo un cambio radical, dentro de que del significado relativo que tiene la palabra radical tratándose de partidos socialdemócratas. Pero, en fin, hubo un cambio hacia la derecha con Schröder. Y eso ha marcado la política del Partido Socialdemócrata Alemán hasta hoy. Y los comentarios que yo no he leído comentarios. Cuando yo veo los programas y las propuestas de Martin Schulz, veo que me parece que hay una revisión de Schröder. Me parece que es un distanciamiento de la línea política que marcó hacia la derecha Schröder. ¿Es cierto eso?
Sí. Y muchos analistas, don Antonio, ahora lo he entendido bien, muchos analistas han estado publicando editoriales, columnas, tribunas sobre eso. Que hay un giro a la izquierda en su pensamiento.
Pues eso es tan importante porque eso es una novedad en los últimos 20 años, ¿no?
Lo que sí que conserva de Schröder es el acercamiento a Rusia.
Ah, sí, es verdad. Es que
en política exterior
es verdad que Schröder fue un aperturista para acabar con la Guerra Fría. Sí, es cierto.
Eso es. Y de momento lo que él
está... No me había acordado yo de ese matiz, te lo agradezco que me lo recuerdas.
Sí.
Que me lo recuerdes.
Él, desde luego, lo que se da por descontado es que si ganara las elecciones, ya bien apoyándose en Merkel, en una gran coalición, o bien apoyándose en los verdes, los comunistas y demás, el giro, digamos, a que Alemania ya se decidiera por acabar con las sanciones a Rusia...
Sí.
Y eso está, vamos, se da por descontado
eso,
en Alemania.
Yo también lo sé, eso, sí. Es más, eso pertenece a ese giro, teóricamente hacia la izquierda del que yo hablaba. Y me alegro de no haberme equivocado, porque sabes que siempre para mí lo importante es el dato, el hecho. Y de ahí deduciré, pero y siempre tengo que preguntarte a ti por el conocimiento de lo local, de lo que está al día a día. Pero me alegro de no haberme equivocado, que ese es el matiz que faltaba para que la opinión pública europea y la española en concreto sepa por qué en una época donde se marca el fracaso de Merkel y donde la política europea parece que no tiene fin ni destino, es normal que un socialdemócrata que aparece con un tinte socialista tenga, por un lado, que modificar las ideas preconcebidas y prejuicios que a la socialdemocracia alemana le atenazan desde los tiempos de Schröder. Y, en segundo lugar, hacer unas propuestas que ilusionen, que permitan tener una esperanza en que las relaciones con Rusia van a mejorar, porque Alemania sería el factor fundamental para que la política de apertura hacia el este, hacia Rusia, triunfara. Y claro, y que contribuiría a que desapareciera o disminuyera algo el temor atávico, explicable, de todos los países limítrofes con Rusia, que temen a la amistad del resto de Europa con Rusia, porque ellos tienen la herencia del pasado de que su enemigo es la potencia del este. En fin, me alegro mucho de no equivocarme. Perdona que te he interrumpido, pero siempre es que quiero introducir reflexiones nuevas, porque eso rompe la idea que teníamos hasta ahora de la socialdemocracia alemana. Eso es, por eso tiene tantísima importancia el triunfo o el fracaso de Martin Schulz.
Sí, y Martin Schulz en su técnica de campaña o su técnica electoral, o a lo mejor es que su personalidad, ¿no?, y estoy yendo demasiado lejos, es una persona que sí está actuando de un modo similar a Trump en el sentido de hablar como piensa.
Sí.
Es mucho más cercano, bueno, campesano.
Yo no sé si no se hubiera producido el fenómeno Trump, no estoy seguro de que... Yo creo que esto es consciente, que ha cambiado. Habría en él una tendencia a la sinceridad, pero el ejemplo de Trump lo ha animado a no ocultar, a abandonar la tradicional hipocresía de la socialdemocracia alemana.
Bueno, pues bienvenido sea ese cambio, bienvenido sea ese cambio. Y bueno, por responder a la segunda pregunta que usted me formulaba al principio de este segundo bloque del programa, pues bueno, Estados Unidos y Europa, pues bueno, el señor Trump ha tenido que mandar a su vicepresidente para calmar la situación de histeria en la que estaban sumidos los líderes europeos, liderados por el señor Juncker, ¿no?, que aprovechaba toda ocasión la semana pasada para decir que los Estados Unidos estaban haciendo un acoso sobre los países europeos con relación a la OTAN. Esta misma semana, en un curso universitario que dio en la Universidad de Lovaina la Nueva, en una lección magistral, en una charla magistral, que dijo que los Estados Unidos no sabían en lo que se estaban metiendo si Europa iba por ellos. Europa era muy importante para los Estados Unidos y que los Estados Unidos se prepararan. Pero bueno, ante esta situación de histeria también en los medios europeos, yo esta semana he notado cómo los propios medios se han ido calmando un poquito tras la visita del vicepresidente Pence.
Ah, ese es un tema importante, a ver cómo nos informa. No solo por la visita, porque aunque estuvo luego en Bruselas, pero a ver qué ha pasado en Alemania.
Bueno, él empezó por verse con la señora Merkel el pasado sábado.
Eso es.
El domingo en Bruselas cenó con Charles Michel, con el primer ministro belga.
Sí.
Y el lunes ya se paseó por la Unión Europea, estuvo viéndose con Donald Tusk, fundamentalmente.
Con el polaco.
Con el polaco. Que ahora hablaremos del polaco porque hay una situación muy novedosa.
Primero vamos a seguir con Alemania.
Entonces, el señor Pence ha venido a Europa y, bueno, usted se puede imaginar, creo que en programas anteriores usted denunciaba, creo que en concreto en el programa con Dalmacio Negro de esta semana, de cómo veía usted que la propia administración norteamericana está empezando a hablar un lenguaje algo más correcto.
¿No? Sí, más duro, contra Rusia.
No, me refiero más exactamente, más adecuado a lo que sería el lenguaje
exactamente, vamos, lo mismo que,
diplomático al uso, ¿no?
Eso es lo que digo.
Sí, esto es duro con Rusia, por ejemplo.
Eso es.
Entonces, él ha lanzado pues unas frases muy, muy, vamos a decir, pues de poner paz, ¿no?
Tranquilizadoras para, tranquilizadoras. El estereotipo de la política occidental europea.
Eso es, don Antonio. Le hago, por ejemplo, le saco alguna de las frases.
Sí.
El compromiso con la Unión Europea es constante y será duradero en el tiempo. Queremos tener cooperación con Europa en temas terroristas, en cooperación económica. Tenemos un patrimonio común cultural que nos une estrechamente,
claro.
Etcétera, etcétera. Lugares comunes, don Antonio. Son lugares comunes.
Nada.
Y, bueno, pues decirle que la píldora, la pastillita, ¿no?, recetada por el médico Trump, ¿no?, ha funcionado, porque yo sí he notado, cuando me leía los periódicos un rato antes de comenzar el programa, he notado que ya no es todas las noticias sobre Trump. Trump va a destruirlo todo, Trump va a hundirlo todo, el lenguaje del odio.
No, están cambiando.
Se ha frenado un poquito, don Antonio, ligeramente, pero como sabe usted que yo no leo mucho la prensa, que miro los titulares con cierta distancia.
Yo creo saber por qué se produce ese fenómeno. Ya está empezando a producir efectos la obra teatral puesta en marcha, tanto por Trump como por Putin, para aumentar de manera falsa, exagerar, poner de manifiesto sus diferencias antes que sus similitudes. Y eso está dando resultado, porque en política, no hablo de la gente, la clase política es tan crédula. Estoy hablando de la clase política, no estoy hablando de los gobernados, estoy hablando de los gobernantes. Bueno, la clase gobernante es más crédula que, ya es decir, que el gobernado. Se creen lo que sea, cualquier noticia que le llegue la creen. Están pendientes de la noticia más que del oxígeno. La clase gobernante no quiere más que estar al día. ¿Qué pasa? Pero cada noticia del día que cambia lo anterior la toman en serio. Olvidan lo que ahora empieza a decirse sin saber muy bien lo que significa. Olvidan las tendencias. Y es verdad que culturalmente y políticamente lo importante son las tendencias, lo que la realidad muestra que viene del pasado, que no es novedad. Y sin embargo, lo que busca y lo que produce la impaciencia de la clase política y del lector ansioso de noticias es la novedad. Y novedades hay poquísimas, porque dentro de la mayor novedad hay una tendencia que viene de lejos y asoma ahí la oreja y la disimula a través de una novedad que es una pintura de fachada. Y eso está produciendo resultados en la relación de Trump con Putin, que lo están tomando en serio al día a día. Bueno, y me parece bien que lo hagan, no me parece mal, porque eso no es faltar a la sinceridad. Quiere decir que han aplicado unas normas de mayor precaución, de mayor prudencia, para no exagerar tanto la amistad y el compromiso de levantar sanciones y llevarse muy bien de Estados Unidos y de Rusia. Eso lo pongan en sordina y que pongan en cambio los tópicos de Pence en sus viajes y los tópicos de todos de la unión permanente de Estados Unidos con Occidente. Muy bien, de acuerdo.
Pues don Antonio, ha habido un editorial del Wall Street Journal el miércoles, muy acorde con digamos la postura que se ha tomado en nuestro programa, ¿no?
Sí.
Sobre Trump y la Unión Europea, que se titulaba "El problema de la Unión Europea no es Trump".
El problema. Muy bien, maravilloso. Dímelo, cuéntalo.
Pues fue un editorial.
Que yo también digo lo mismo. El problema de la Unión Europea no es Trump, es la Unión Europea.
Eso es. Y entonces el subtitular del editorial decía que los políticos de la Unión Europea estaban usando a Trump como una excusa.
Un pretexto para ocultar su fracaso. ¿En qué periódico lo publica?
El miércoles fue la editorial principal del Wall Street Journal norteamericano.
Es de Estados Unidos, no es de Europa.
Bueno, pero yo lo he leído en la edición europea, que se lee muchísimo, sí. También. Y bueno, pues decía que, claro, decía usted, Trump es un pretexto para esconder el fracaso de los políticos europeos.
Exacto.
Con relación al crecimiento económico.
Exacto.
El trabajo, hablaban del paro de la juventud, que es una cosa que decían que era completamente incomprensible desde la perspectiva norteamericana, el problema migratorio, decía que la Unión Europea estaba hecha unos zorros y que no entendían cómo la culpa de todo la tenía Trump. Uh-huh. Entonces, bueno, pues destacar que esto había salido, y hay una entrevista de ayer, que yo pienso que ayer el señor Trump, en apenas dos o tres frases, vamos, lo clavó. Es una entrevista que le hacen a Trump ayer por la noche en Reuters, en la agencia de noticias Reuters, y le preguntan, pero bueno, ¿usted qué opina de la Unión Europea? Y dice lo siguiente, y lo tengo que leer, don Antonio, literalmente, porque esto es esto hay que analizarlo con cuidado. Dice, responde el señor Trump, estoy a favor de la Unión Europea, es maravillosa. Eso sí, siempre que ellos estén contentos con ella. Porque si están ellos contentos con ella, yo estoy a favor de la Unión Europea.
Sí, Eso es típico de una persona sin formación cultural ni política. Y una persona lista, hábil, y eso mismo espontaneidad hizo cuando se le preguntó por el doble Estado palestino. Lo mismo dijo, literalmente. Dijo, yo estoy a favor de lo que quieran israelitas y palestinos. Si están ellos de acuerdo en un solo Estado, yo estoy de acuerdo. Si quieren dos Estados, yo estoy de acuerdo. Y si quieren otra fórmula, yo estoy de acuerdo. Eso es propio de una persona ignorante en la política, sincero, porque está diciendo yo no sé de eso nada, y que acepta lo que digan las partes en conflicto. Lo mismo. Eso indica cuál es su carácter. Un hombre de muy poca formación cultural ni política, sincero y muy valiente. Y que cuando no domina un asunto, pues dice que acepta lo que las partes en conflicto quieran. Lo cual me parece muy bien y muy prudente. No dice nada.
Exactamente. Y bueno, yo sí quisiera no terminar este bloque del programa.
De Alemania. Sin,
no, me voy a quedar en Alemania. Ahora verá usted, don Antonio. La incongruencia que supone que todos los ministros europeos de economía, los jefes de los partidos, todo el mundo ha estado gritando por el proteccionismo de Trump.
Sí.
De que Trump está rompiendo las reglas del libre comercio, la reunión en Davos, donde se aplaudía al líder de la dictadura china y se recibía con silencio, ¿no?, y con frialdad a Theresa May.
Sin duda.
O al representante del señor Trump. Y justo en este momento, Theresa May, también hay que decirlo, y Angela Merkel están preocupadísimas de que la Peugeot, la marca de coches sí. francesa, compre la rama europea las marcas europeas de la empresa norteamericana General Motors, que son la Opel, los coches Opel que conocemos,
sí,
que se llaman Bauskal en el Reino Unido. Hay plantas en Alemania y plantas en el Reino Unido.
¿Y qué sucedería con la fábrica, con la localización?
Claro, la preocupación que tiene es ello, en principio las fábricas continuarían, pero la preocupación que tienen ellos es que se pierda empleo.
A eso me refiero.
Claro, la preocupación que tiene Merkel es la misma preocupación que tiene el señor Trump. Uh-huh. Es decir, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, ni estoy escuchando al foro de Davos reunirse hoy,
claro.
Ni estoy escuchando a todos los grandes economistas decir que el señor Trump se va a cargar las reglas del comercio mundial, ni nada de esto, no. La señora Merkel está haciendo lo que es razonable. Sí. Es decir, expreso una preocupación porque Opel es historia de la industria alemana, ¿no? Y hay aquí miles de trabajadores y, oye, por favor, si la Peugeot compra esta empresa, pues por favor, respetarme las fábricas, que no se pierdan empleos, bueno, o si se pierden, que se pierdan poco.
Como estás tratando este asunto ya en concreto, yo creo que sin necesidad de pausa, puedes extenderla tu informe a la relación de la UE y Trump. Es decir, no solo Alemania, que ya pasa a la UE.
Sí, desde luego, ¿no? Eso está no, claro.
Que, por ejemplo, ahí ya quiero saber qué pasa con el polaco, con el presidente. Ah. Es que por eso te digo que entra ya, sin pausa, entra ya en el tema.
No le había entendido.
Eso es.
Pues fíjese, el polaco, decíamos la semana pasada cómo...
Digo el polaco para que la pronunciación no nos confundamos con Donald Trump, porque también se llama Donald, pero en vez de Trump es como el pato Donald. ¿Sí?
Donald Tusk, es que si lo leyéramos en español, ¿no? Donald ¿sí? Tusk. Bueno, pues este señor el 9 de marzo, es decir, 4-13 días a partir de hoy, tiene que votar el Consejo Europeo y decidir si este señor renueva por 2 años y medio o no.
Pero es que tiene la presidencia.
Claro, es el presidente del Consejo.
Claro.
Pero se da una situación muy anómala, que yo por lo menos, a donde me llega a mi memoria, yo no la había escuchado nunca, no la había visto nunca, que normalmente este tipo de cargos siempre tienen el apoyo de su país. Es decir, son nominados...
Sin duda ninguna, sería el colmo... que tenga un cargo tan alto en la Unión Europea, un político que en su país es repudiado o rechazado. Es absurdo, porque normal es que sea propuesto por el gobierno de su propio país.
Bueno, pues esta es otra de las nuevas obstáculos, ¿no?, que van a llevar a la destrucción de la Unión Europea tal y como la conocemos, porque el día 9 de marzo se va a montar un lío. Porque es que ahora resulta que Francia dice que apoya que Donald Tusk continúe con el, digamos, con la negativa expresa del gobierno polaco a que el señor Donald Tusk continúe. Kaczynski, el jefe del partido. Sí, sí, lo declaró la semana pasada, vamos. Más claro, vamos, no se puede decir más claro, alto y claro, que no quieren a Donald Tusk continuando, que es un señor que ha perjudicado el interés nacional polaco y que no les da la gana que este señor continúe.
Sí.
Y, claro, vamos a tener una situación difícil el 9 de marzo, porque en principio hay que elegir al siguiente presidente del Consejo. Parece ser que hay una mayoría de países en la Unión Europea que sí les gustaría que este señor continuara, pero su propio país no lo quiere dejar ahí.
Claro. Por cortesía a su país no pueden admitirlo.
Exactamente. Es una situación muy compleja. Muy compleja y que vamos a ver cómo va a terminar. Pero, en fin, otra piedrecita en el zapato, don Antonio.
Desde luego.
Otra piedrecita en el zapato. Y bueno, la semana pasada no tuve tiempo de decir que usted sabe lo que es el Consejo de Europa, que es otra institución que está en Estrasburgo y que se dedica...
Fue la primera que se creó, la más antigua.
En el 47, de hecho, sí.
La más antigua.
¿En el 47 o en el 49? Que ahora
no
me
baila. No recuerdo, pero fue inmediatamente final de la Guerra Mundial, fue enseguida. Por y eso hecho, creo que sería el 47, creo.
Y los países pertenecientes al Consejo de Europa son muchos más, hay 40 y tantos. Bueno, está Rusia, está
claro, todos.
Moldavia, están todos metidos, ¿no? Uh-huh. Es una institución que vigila los derechos humanos y
menos
y
Suiza, haya... que nunca entra.
Sí. El Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Bueno, pues decirle que la persona que representa al Partido Popular Europeo, un señor italiano, fue el líder del Partido Popular Europeo dentro de el Consejo de Europa. Esta persona se le ha condenado por un caso de corrupción de un pago del gobierno de Azerbaiyán de 2,4 millones de euros.
En Italia.
Sí, se le ha condenado en Italia porque han descubierto que el gobierno de Azerbaiyán le pagó 2,4 millones de euros, es decir, unos 400 millones de pesetas de las antiguas pesetas, se le pagaron esta cantidad para que en un informe que él tenía que firmar, pues dijera que el gobierno de Azerbaiyán era muy respetuoso, que no había presos políticos, que se respetaban las leyes, etcétera, etcétera, que los jueces eran independientes y demás. Entonces, pues simplemente decir que la corrupción, digamos, que envuelve a las instituciones europeas también se ha corrido, digamos, se ha extendido a una institución como el Consejo de Europa.
La verdad es que era más teórico y retórico que real, pero bueno.
Pero vamos,
lo que le faltaba.
Hay pagos, ya eso, comprobados. Y demostraos ante un juez, 400 millones de pesetas para que un señor escriba que no, que él ha visitado Azerbaiyán y que son unos tíos fenomenales y que el sistema es democrático y todo funciona muy bien.
Bien, pues si tiene algo que decir sobre la Unión Europea o Alemania o Bruselas, de la visita del vicepresidente, lo terminamos aquí y hacemos otra pausa para la
siguiente. Yo había encontrado una noticia curiosa que, en fin, le podría interesar a Madonna, ¿no? Y a los actores y a todas las personas que critican a Donald Trump, ¿no? Porque yo me gusta traerles nuevos objetos para su odio, ¿no?
Venga.
Ya traje hace un par de semanas al gobierno australiano,
sí,
¿no? Que tiene una política de inmigración que, bueno, la de McCarthy era un chiste. Comparado. Sí,
la que dicen que le colgó el teléfono, ¿no?
Eso es. Pues hoy tengo, digamos, yo le sugiero, ¿no? A Madonna y compañía, pues otro posible destinatario de su odio, ¿no? Que es el gobierno de Suiza.
¿Ah, qué ha pasado ahí?
Pues resulta que los suizos, con dinero público, don Antonio, 423.000 euros, la Secretaría de Estado de Inmigración de este país, ha financiado una serie de televisión de 13 capítulos en Nigeria que se llama No vengas a Suiza.
La cual, pagado por Suiza.
Pagado por Suiza, con dinero público, además. La serie la dirige pues un artista, un director de cine nigeriano, ¿no?
¿Y qué finalidad tiene si el dinero procede de la financiación del gobierno suizo?
Pues es una serie de 13 capítulos donde describen cómo un señor, un inmigrante, pues decide dar un paso adelante en su vida y marcharse a Suiza para trabajar de manera ilegal, ¿no? y la cosa acaba en desastre, don Antonio, y pues al hombre le rechazan la petición de asilo que hace porque dice que está perseguido en Nigeria, y al final al hombre lo devuelven ya arruinado, destrozado, con la vida personal rota.
Mejor no vaya a Suiza, ¿no?
Se llama No vengas a Suiza.
No vengas a Suiza, sí.
Se llama, es una serie de 13 capítulos financiada con dinero público. Oh. Y que la van a proyectar dentro de muy poquito en la televisión nigeriana, ¿no? Yo lo digo porque yo me gustaría que este fin de semana, ¿no? Pues ya que a la gente le gusta manifestarse, ¿no? Pues hubiera unas nuevas manifestaciones en la calle.
Motivo más para que los artistas estén, en lugar de haciendo buenos espectáculos artísticos, estén haciendo protestas políticas contra su presidente.
Eso es. Pues yo animo, digamos, estoy esperando todavía las manifestaciones contra Australia, a ver si empezamos con las de Suiza. Y yo la semana que viene...
Como es que esto dirán que la ha financiado Trump, porque Trump estará financiando una película que está diciendo no vayáis a Suiza, no, a los inmigrantes nigerianos, a los negros, no vayáis a Suiza, que allí os espera lo peor.
Bueno, sí, igual dirán que es una cuenta de secreta que tiene Trump en Suiza.
Eso, exactamente, lo dirán. Sí. Muy bien, pues vamos a pasar ya un descanso y vamos luego a las noticias que hay sobre Rusia, que son interesantes desde mi punto de vista, porque están tocando los puntos esenciales para comprender lo que es el poder y la política. Así que una pausa y volvemos luego con Rusia, las noticias sobre Rusia.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo, preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de 1.000 de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento. El objetivo final debe ser el de conseguir nuestra plena autonomía financiera, evitando que, como viene siendo habitual, tenga que ser don Antonio quien finalmente se haga cargo de gran parte de los gastos ocasionados, detrayendo recursos de su patrimonio personal. Saludos a todos y feliz entrada de año. MCRC.
Volvemos de la pausa, le doy la palabra a don Antonio.
Sí, antes de entrar en algún tema español, que aparte de la corrupción y de las condenas de don Targarín y de los ratos y de los blesas, que ocupa todas las páginas, antes hay que terminar, por hoy, con la situación en Rusia de las relaciones con Estados Unidos y de las falsas noticias que inundan todo el mundo occidental y que llegan también a Rusia. Estaba previsto en este programa que interviniera hoy Agustín, pero no ha habido una desconexión porque él creía que podía ser mañana, pero mañana es la respuesta a las preguntas de los oyentes, que inauguramos ya el teléfono, es decir, que yo podré oír la voz del que me pregunta y yo contestarle directamente y él podrá oírme a mí. Eso mañana lo inauguramos. Creo yo que es mañana o el domingo. O no sé si es para la semana siguiente. No lo sé, porque quien lleva la coordinación no soy yo, sino Elena, no está aquí, que está trabajando en su despacho. Y sí, que tal vez sea la semana que viene. Pero en fin, ahora, como Agustín, el lunes, vendrá el lunes, volveremos a tratar de este asunto con mayor amplitud. El asunto quiere decir la relación del mundo occidental con Rusia visto desde el lado ruso, a ver cómo está. Y sin más preámbulos, ya le doy el paso a Papi para que nos diga cómo está la situación en Estados Unidos con relación al asunto concreto de la muerte del embajador, porque se había sido la noticia difundida desde y que no parecía extraña, era que había muerto de repente en un ataque probablemente de un infarto de miocardio, pero extrañó muchísimo, de verdad, que no era usual la cantidad de alabanzas que ha y de homenajes que ha recibido, no solo de Rusia, sino también en Estados Unidos y de la ONU, de ser un hombre ejemplar y muy culto y muy interesante, pero eso quedó enturbiado por las sospechas que ahora Papi nos va a aclarar de dónde partieron el origen, sobre la muerte del embajador Vitali, así que en la ONU, del embajador ruso en la ONU. Sí, adelante, Papi.
Bueno, pues como bien ha expuesto usted, don Antonio, la verdad es que sorprendía, ¿no?, la cantidad de alabanzas que se estaban haciendo sobre la figura, en fin, de un profesional, de un diplomático con muchísimos años de experiencia. Y yo he buscado en las dos fuentes, ¿no?, en las que puede uno encontrar las malas ideas, ¿no?, en Estados Unidos, que son el New York Times, el periódico New York Times, y la cadena de televisión CNN. Y empezando por la segunda, la CNN, pues después de alabar la figura del señor Churkin, al final del artículo, ¿no?, dejan caer pues que las causas de la muerte no están muy claras, que ellos han tenido acceso al servicio médico de la ciudad de Nueva York y que les han dejado caer que, en fin, que no va a haber que hacer más pruebas porque esto no sabe muy bien qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano para, digamos, no salirse del guión que hay ahora, que es decir que Rusia maneja al señor Trump y tiene controlado a la política y el poder en Estados Unidos, ¿no? Lo mismo hace el periódico New York Times, pero el New York Times va incluso un paso más allá y se dedica a comentar chascarrillos, por supuesto que ya no se pueden demostrar porque el señor Churkin ha fallecido, donde dicen que, bueno, que en conversaciones privadas él se mostraba como una persona alejada del señor Putin, que llegó a decirle a un periodista de la NBC, de otra cadena norteamericana, que la administración del señor Putin era una cleptocracia, que él desaprobaba importantemente las acciones del señor Putin, etcétera, etcétera. En definitiva, las dos fuentes, digamos, o los dos faros de la socialdemocracia norteamericana dejan caer que hay algunas diferencias con el señor Putin y que vaya usted a saber lo que ha pasado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, para mí eso ha sido suficiente, desde luego que no tengo ninguna prueba, pero es suficiente causa, lo sé, tiene el peso suficiente para que Lavrov, el excelente ministro de Asuntos Exteriores ruso, de Putin, haya decidido crear en su departamento de Exteriores, crear un centro para recogida, exposición, denuncia y destrucción de noticias falsas sobre Rusia. Y ya dije yo, ayer creo que fue, que yo no recuerdo nunca haber oído tantísimas falsedades sobre Rusia como las que estoy oyendo ahora en pocos días. Porque antes, durante la Guerra Fría, no eran falsedades. Era el miedo, el odio, sí, había exageraciones, pero no puros inventos como hay hoy. Y esto justifica que las dudas sobre la posibilidad de que no haya sido una muerte natural, unido a las propagandas que hay permanentemente sobre que Putin asesina y mata, como le hicieron la pregunta indiscreta, o la pregunta impertinente o inoportuna y maleducada que le hizo un periodista a Trump, donde respondió: ¿es que acaso somos inocentes los Estados Unidos en cuestión de asesinato? Pero es que eso mismo llueve sobre mojado. Sobre Putin no se puede hablar porque es que hay una propaganda de que es responsable de ciertos fallecimientos que no se aclararon a su tiempo fuera de Rusia y dentro de Rusia, relativo siempre a alguna periodista o algo. Entonces crea en esa situación, sobre una herida causada por una posible difamación, porque yo no creo en nada de eso, es posible, pero eso es lo último que se puede pensar. Ahí aplico también la navaja de Ockham. Cuando un hombre que tiene tantísimo poder como tiene Putin, donde, sobre todo después de Crimea, ya ha desaparecido toda posibilidad de oposición seria sobre su gobierno, que encima de eso sea un asesino y acusarlo, yo creo que todo eso son típicas difamaciones que se hacen cuando no se tienen otro medio de combatir a un dictador, por ejemplo. Pero es que acaso en Rusia hay una dictadura, que hay una cleptocracia, desde luego. Eso estoy seguro, no hace falta que me diga nadie nada. No hace falta ni prueba ninguna. ¿Por qué? Porque tiene un régimen igual que el español. Entonces, como aquí lo vivimos, es que hay alguien que pueda dudar si calificamos el régimen español, al rey, sí, al rey Juan Carlos, que ayer fue el 23F, y a propósito de esto quiero felicitar a todos los que han intervenido ayer en hacer del MCRC, el topic, no sé cómo se dice ni lo que es, en internet ayer, con un eslogan que era el golpe del rey. Bueno, hemos sido los primeros en España durante muchas horas, y al final del día siempre hemos estado oscilando entre el primero y el tercer puesto. Hoy los datos que me dan es que hemos sido escuchados por más de 70.000 personas, pero no escuchados más, sino el intercambio de... es que no conozco, no puedo decir detalles porque no conozco las técnicas, y a lo mejor digo una cosa que no tiene sentido, pero que ha sido un éxito, eso es indudable, y los felicito. Pues bien, del mismo modo que nadie puede dudar que se califique a la monarquía española de cleptocracia, yo soy el primero que lo dice, porque conocí perfectamente a Juan Carlos y sé todo el dinero que cogió a través del petróleo, de los Prados y Colón de Carvajal, etcétera. Pues que se diga cleptocracia en Rusia, pues puede que haya corrupción allí, eso no hay duda ninguna. Que Putin participa en la corrupción, eso no lo sé. Pero es que acaso no participa en la corrupción española Rajoy, es que Bárcenas no ha dado pruebas de que Rajoy está en la corrupción española, es que Juan Carlos, rey de España, no está mezclado y con una fortuna enorme fuera de España. Yo sí lo sé, pero no puedo probarlo. Sí lo sé, entre otras cosas porque también me lo dijo. Voy a contar por qué tengo yo esa fuente de información con Sabino Fernández Campos. Lo voy a contar para que se enteren de quién han tenido como rey, quién es el actual y qué familia es esta que está reinando en España. ¿Para qué? Para presidir una cleptocracia. Que no se acusa a Rusia de lo que tenemos aquí en España. Bien, cuando Sabino me contó lo del 23F, el golpe del rey del que estaba hablando ahora mismo, en su casa, invitado a comer, me contó muchas más cosas. Adquirió confianza y me contó, uno, que él estaba en ese momento muy molesto y enfadado con el rey. Claro, eso no hace falta que me lo dijera, porque si me estaba contando lo que me estaba contando es porque había un enfado, había una ruptura con el rey. Entonces me contó cómo había sido la ruptura con el rey. Dijo que él tenía la costumbre, no, el rey y la reina, cuando hablo del rey hablo de Juan Carlos y Sofía, tenían la costumbre de comer, invitar a comer ellos a Sabino todos los cumpleaños de Sabino. Y lo invitaban a comer en el Club 31 en la calle de Alcalá. Y un día, pues, me contó, en el último cumpleaños, lo invitaron y fue allí. Y nada más que sentarse en la mesa con una cara muy compungida Juan Carlos, yo creo que la misma cara que puso cuando dijo que pedía perdón por haber matado a los elefantes y que no volvería a pasar. Como ya hemos visto cómo es la cara compungida del rey, pues pensamos que haría una misma cara parecida ante la reina, y le dice Sofía, tengo que darte algo muy desagradable y muy mala noticia, y es que Sabino nos deja. Eso me lo cuenta Sabino. Y Sabino, como es natural, no sabía nada, de nada. La primera noticia que tiene, que dejaba a Sabino la casa del rey, que dimitía y se iba, se la daba a Juan Carlos, contándoselo a su mujer. No sabe. Esa era la calidad moral de Juan Carlos. A una persona leal y fiel como Sabino, no, en lugar de hablar con él, le dice que mira lo que no hace Sabino. Y Sofía, claro, dice, pero eso no puede, arreglo no tiene arreglo. No insistas, más que insisto yo, nada, no hay nada que hacer. Él ya, no sé por qué ha tomado esa decisión, allá él, hay que respetarlo y dejar que se vaya. Y así me lo cuenta Sabino. Bien, pues después de contarme eso, también me cuenta otro tipo de conversaciones que delante de él ha mantenido Juan Carlos con Sofía. Pero esto yo lo he contado por la radio, viviendo Sabino. Y todos me conocéis, mi absoluta incapacidad de decir algo exagerado o que no sea verdad. La simple exageración para mí ya es una mentira. Lo que me dijo literalmente Sabino es lo que voy a contaros. Discusiones comiendo en la zarzuela, comiendo los tres solos, una discusión a propósito de hijo y de... Bien, es lo de menos. Le dijo Juan Carlos, estoy harto de ti, a Sofía, y de tu familia. Son unos gorrones, viven a mi costa. Soy yo a Constantino y a los exilios reyes griegos. Son unos gorrones, viven a mi costa. Y tú no tienes dónde caerte muerta. No tienes ni un céntimo, nada. Yo estoy lleno de dinero. Y tengo dinero en el extranjero y puedo vivir cuando me dé la gana. Me voy, qué barbaridad, me da igual aquí, que yo me importa poco. Me voy al extranjero y vivo como un rey. Y yo, cuando me lo contó, me reí por la expresión vivo como un rey, porque tú eras rey. Y él mismo se dio cuenta de la... Al reírme yo, se dio cuenta, y digo, pero eso lo dice. Y dice, no, es que lo dijo de verdad a él. Es que él dijo de verdad, vivo en el extranjero como un rey. Eso es cleptomanía. ¿Qué dinero tenía? Yo soy testigo del dinero que tenía. Tenía tan poco dinero, es decir, ninguno, cuando yo lo conocí, que él le contó a su padre, cuando yo creía que yo era mexicano, le contó que era amigo de un mexicano con el Pegaso y que salía con él con las chicas más guapas de Zaragoza y que era un mexicano forrado de dinero que se le caían de los bolsillos los billetes. Cuando yo tengo siempre por costumbre, le he tenido de no ir nunca con dinero. Y pagaba entonces bien firmando facturas y luego con tarjeta. Porque me parece ordinario el acto de estar pagando, no lo sé, no lo es. Bueno, ese es Juan Carlos, que viviría cleptomanía. Entonces, ¿qué me van a decir de Putin? Pues yo no lo sé, si participa o no en los robos. Es más, hay una tendencia a creer que todo jefe de Estado que permite la cleptomanía de las clases oligárquicas y tal vez de su gobierno, pues es que algo participa, o al menos, si no participa, lo sostiene en el poder. Porque una manera de sostenerse en el poder es hacer que se enriquezcan todas aquellas fuerzas sociales o políticas que pueden sostener al gobernante. Eso también es cleptomanía, aunque no se participe de ella. Porque es el sistema de la corrupción oligárquica el que... Y desde luego lo que no ayuda a ninguna es que Rusia es una oligarquía corrupta como la española. Eso es seguro. Bien, papi, ahora a ver qué quieres tú añadir.
Nada, muy muy brevemente, don Antonio, decir que bueno, que a pesar de, digamos, de las sospechas que lanzaban estos medios americanos, el cuerpo del señor Churkin se lo han llevado a Rusia y hoy es el funeral de Estado. Hoy, viernes 24 de febrero, es el funeral de Estado, con lo cual, pues bueno, parece ser que esas sospechas no se han confirmado, porque si no ya tendríamos todos los medios.
No, yo estoy seguro que no. Si todo eso es para debilitar, atacar y acomplejar a Putin. Es para obligarle a nada, a hacer teatro, como están haciendo con Trump, exagerando ya sus diferencias para calmar a los medios. Es que esto, naturalmente, que las noticias son tan importantes y trascendentes lo que está sucediendo, que no es un... Es que esto daría materia para escribir un libro de pensamiento político sobre la importancia que tiene la ficción en la política, la mentira. Es decir, cómo se puede gobernar, ¿no?, o cómo se necesita para mantenerse en el gobierno, mantener un sistema de mentira, de manipulación de la verdad. Eso se sabía desde siempre, pero nunca hasta los extremos que hoy se llega, donde se puede obligar a dos presidentes que quieren entenderse y los medios de comunicación de uno de los países lo impiden, inventando, poniendo zancadillas, pretextos, para que no puedan entenderse dos jefes de gobierno de dos países antiguamente enemistados y que hoy no tienen ninguna razón política para enfrentarse. Y si la que la tienen es económica, pues esa es la regla del mundo de hoy. No es distinta. En fin, papi, di lo que tú quieras y dejamos ya por hoy porque tengo que hacer otro programa ahora para las respuestas de mañana.
Nada, yo era todo por mi parte. Creo que ha concluido muy bien con lo que acaba usted de decir.
Pues de acuerdo. Pues muy bien, amigos. Pues hasta mañana. No, mañana y domingo contesto a respuestas y hasta el lunes, donde ya espero que venga Agustín y nos hable con más extensión de lo que está sucediendo en Rusia. Y también hablaremos con el corresponsal, que es verdad que hoy acuden menos. Por ejemplo, también echo mucho de menos a Daniel, el magistrado. Pero es que porque ahora ya no depende tanto de mí ni de Elena, que estábamos en la cabeza, siempre tenemos a los más amigos, los más, y los llamamos enseguida. Y ahora lo hemos automatizado para que se alternen bien las funciones y los organizadores tienden más a asegurar la emisión, que no falle ningún día la persona, que según la noticia traer al más indicado. Y yo no le puedo obligar a nadie que esté ocupándose este puesto de responsabilidad, de que esté leyendo los periódicos y que él decida según la noticia a quién llamamos. Entonces es un defecto de lo que se llama organización, y a medida que estemos organizados más defectos tendremos. Muy bien, pues nada más, hasta el lunes, y mañana contestaré a preguntas, no por teléfono, me han ya informado que eso pasará la semana siguiente. Mañana todavía seguiremos con el viejo sistema de contestar preguntas, pues, leyéndomelas el técnico que dirige este asunto y escribiéndolas las contestaciones. No, las contestaciones las hago yo por radio, claro. Muy bien, pues hasta muy pronto, papi, y hasta mañana, o hasta luego, o hasta el lunes.
De acuerdo.
Vale, hasta aquí el programa de hoy.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.